L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta.
Sigueu benvingudes i benvinguts a un nou programa de Llevat dins la pasta. Un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. El programa Llevat dins la pasta el podeu escoltar cada divendres a 6:45 de la tarda i també tots els dissabtes a 1:00 del migdia. A banda, sempre el podreu trobar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat. El 16 de maig passat, 35 diaris publicaven un manifest de Democratizing Work, amb el títol Treball, democratitzar, desmercantilitzar, descontaminar, que estava impulsat per Isabel Ferreres, Dominique Meda i Julie Batilana. L'han signat investigadors de 600 universitats encapçalats per noms coneguts com el de Thomas Piketty, James K. Galbraith i Benjamin Sachs. Una de les tesis d'aquest manifest és que cal permetre als treballadors participar en les decisions de les empreses i assegurar un treball útil per a tots. Les promotores d'aquest manifest consideren que estem davant de l'oportunitat de millorar la governança de les empreses i de lluitar a favor del clima. Per això, avui, al Llevat dins la pasta, ens acompanya Sara Lafuente Hernández, que és investigadora de l'European Trade Union Institute, que és una i és també una de les impulsores d'aquest manifest. La Sara treballa a Brussel·les, en aquest institut independent i sense ànim de lucre que treballa de manera coordinada amb la Confederació Europea de Sindicats. També la Sara té experiència prèvia anterior com a advocada laboralista a Espanya. L'hem convidat al Llevat dins la pasta perquè ens expliqui què és això de democratitzar l'empresa. Bona tarda, Sara. T'agraïm que ens hagis pogut atendre aquesta trucada des de Ràdio Estel.
Hola, bon dia. Moltes gràcies.
En primer lloc, Sara, ens podries explicar com sorgeix aquesta iniciativa i qui sou les persones que esteu al darrere?
Sí, claro. A ver, voy a contestar en castellano. Lamento no poder hablar en catalán con vosotros.
No te preocupes, Sara.
La iniciativa se inició desde la comunidad académica. Son estas tres profesoras que has mencionado antes, Isabel Ferreras, Judy Batilana, Dominique Meda, que trabajan alrededor de estos temas en ciencias políticas, en sociología y en gestión de la empresa. Y son especialistas en esto, tuvieron la idea durante el confinamiento, viendo lo que estaba sucediendo a nivel social y la crisis que venía, pues vieron una oportunidad para lanzar estos mensajes de cara a una salida de la crisis, ¿no?, en este contexto. Y lanzaron este texto, nos invitaron a un grupo de 8 investigadoras, ahora somos 10, a promover el manifiesto, a firmarlo y a difundirlo en nuestras redes académicas. Y así, pues, el manifiesto tomó amplitud y la verdad es que a fecha de hoy tenemos más de casi 8.000 firmas en toda la comunidad académica mundial, o sea que tuvo bastante amplitud, bastante eco.
De fet, hem vist que 35 diaris el van publicar. Més enllà de la comunitat acadèmica, ha tingut més ressò aquest manifest?
Sí, ahora mismo sí. El 16 de mayo la idea era lanzar el manifiesto desde la comunidad académica, se publicó como tribunas, como artículo de opinión en diferentes diarios, pero a partir de ahí se ha abierto a la firma de todo tipo de organizaciones, de trabajadores y trabajadoras, de ciudadanos de base, que quieran apoyar e impulsar las propuestas del manifiesto en sus comunidades locales, y más allá. Entonces, ahora mismo sí nos estamos reuniendo con bastantes organizaciones que se han hecho eco del manifiesto y queremos seguir promoviendo acciones alrededor de estos temas.
Anem a entrar en matèria, Sara. En el manifest es proposen tres accions, que serien democratitzar, desmercantilitzar i descontaminar. Anem una mica a pams, val? Això de democratitzar l'empresa, què vol dir? Què vol dir això de que entri la democràcia en les empreses?
Sí, bueno, per democratitzar l'empresa, que es un concepto bastante general, pero lo que venimos a decir es que al fin y al cabo los trabajadores son una parte sustancial de las empresas y es lo que toda la experiencia del confinamiento ha demostrado, ¿no? Que el trabajo es esencial y al final nuestra vida durante estos meses ha recaído en los trabajadores y se ha hecho muy, muy evidente. En cambio, la vida de las empresas todavía sigue dependiendo principalmente de las decisiones que se toman desde los consejos de administración, desde las direcciones, y no suele haber prácticas ni participativas, ni se tiene en cuenta la opinión de los trabajadores en las decisiones que les afectan, que afectan a su vida en el trabajo, que afectan a las estrategias de las organizaciones en las que trabajan. Entonces, democratizar la empresa pasaría por ahí, por dar una voz efectiva a los trabajadores en el gobierno de sus empresas, tanto en decisiones operativas como, sobre todo, o también en decisiones estratégicas, ¿no?
I això, Sara, com es pot provocar que passi? Perquè, bueno, en principi, si el poder de decisió el pensar estratègicament de l'empresa està ara mateix on està, com es pot obligar o es pot convèncer l'altra part de que, en aquest cas el capital, que els treballadors també han de ser-hi en aquest àmbit de les decisions?
Bueno, es verdad. Tienes razón que convencer al capital como tal es un poco es difícil, ¿no? El capital, a fecha de hoy, pues tiene la hegemonía sobre las empresas. Entonces, sí que es verdad que en algunas empresas, sobre todo en la economía social y cooperativa, pues se dan casos y hay experiencias de prácticas de gestión más participativas, más inclusivas, que incluyen la voz de los trabajadores. Pero por lo general, es lo que sabemos, pues las grandes empresas, el sector privado a nivel más general, todavía es muy reticente, ¿no? Y sobre todo en nuestro país hay una cultura bastante de bastante silenciación del trabajador, de las organizaciones sindicales, que muchas veces pues representan a nivel del centro de trabajo a los trabajadores. Entonces, ¿cómo convencer al capital de esto? Bueno, en primer lugar, hay que desmontar un poco esta mentalidad que automáticamente asume que la propiedad, los derechos de propiedad, significan derechos de control. No necesariamente. Esto es una idea que nos viene, bueno, de la construcción jurídica que ha acompañado al liberalismo, ¿no? Pero no es necesariamente así. De hecho, los derechos de propiedad se pueden perfectamente discernir de los derechos de control sobre la empresa, sobre el devenir de una empresa. Y lo cierto es que los datos empíricos que hay hasta ahora, los estudios económicos, sobre todo, no prueban, no han conseguido demostrar que la participación de los trabajadores sea perjudicial para el rendimiento empresarial. Antes, al contrario, hay muchos estudios que justo lo que tienden a demostrar es que hacer participar a los trabajadores en las decisiones puede aumentar su motivación, puede introducir nuevas prácticas innovadoras en la empresa y, bueno, conducir a un clima mucho más favorable al diálogo y al entendimiento dentro de las empresas también.
¿Y això, Sara?
Sí, perdón.
És que ens ho estem imaginant com grans empreses, fins i tot multinacionals, o empreses amb molts treballadors on això potser es podria portar a terme, però en el cas d'Espanya i de Catalunya en particular, que hi ha un teixit econòmic amb tanta petita empresa o microempresa, això seria possible portar-ho a terme també?
Pues es que justo en un tejido industrial como es el español, con mucha pequeña empresa, como dices, sí que es factible. De hecho, en las pequeñas empresas muchas veces surgen ese tipo de prácticas participativas, ¿no? Estaba mencionando antes la economía social. Hay experiencias a ese nivel, pero es que también otras, digamos, legislaciones que existen a fecha de hoy en Europa, en Suecia, por ejemplo, es un ejemplo, o Austria, tienen legislaciones que obligan a sistemas de cogestión, es decir, a sistemas donde los sindicatos o el comité de empresa o los trabajadores están implicados en los consejos de administración y tienen una representación formal en el seno de esos consejos de vigilancia o de administración. Y esto se aplica a empresas a partir de 5 trabajadores, en el caso de Austria, en el caso sueco, empresas a partir de 25 trabajadores tienen ya esa obligación de hacer hueco a los trabajadores en los consejos de administración. O sea que la práctica demuestra que sí, es perfectamente posible. Ahora bien, cuanto más haya una regulación que más ámbito cubra del tejido económico, pues más efectiva es esa práctica a la hora de cambiar culturas y mentalidades, ¿no? De tener un impacto real. Y un tema que me parece importante en el caso de España, es cierto que tenemos muchas pymes, pero también muchas de ellas no son más que una parte de una cadena mucho más grande de valor que depende de grandes multinacionales. Entonces también es muy importante democratizar esas grandes empresas, muchas veces multinacionales, que en el fondo están decidiendo sobre lo que ocurre en la pyme del final de esa cadena, ¿no?
Uh-huh. Aquest equilibri, podríem dir, entre el pes dels administradors i el dels treballadors, és a dir, el que serien els consells d'administració clàssics i els comitès d'empresa, crec que algunes de les promotores del manifest en parlen de, teòricament, del bicameralisme econòmic. Això en quin lloc es podria concretar? En les taules de diàleg social, on està l'administració, la patronal i els sindicats? On veus que això podria començar-se a posar el fil a l'agulla?
Dónde podría empezar a hablarse es una cosa y dónde debería aplicarse es otra. Sí, se podría hablar de esto en las mesas de diálogo social, ¿por qué no? Pero honradamente no creo que pudiera, en fin, podría empezar a impulsarse a partir de ahí, desde luego, y si hay cambios que algunas empresas quisieran llevar a la práctica para establecer esta idea del bicameralismo económico, se podría hacer a través de la negociación colectiva. No lo veo muy viable porque el bicameralismo, voy quizá sucintamente a explicar en qué consiste. La idea que propone Isabel Ferreras, que es una de las impulsoras efectivamente del manifiesto, es la idea de llevar el bicameralismo que se ha conocido en los procesos de democratización política, llevar ese bicameralismo al ámbito de la empresa. El bicameralismo se plantea como dando un peso idéntico y equiparable a nivel institucional en el gobierno de sociedades o de, en este caso, empresas, a dos partes que representan intereses teóricamente en conflicto, ¿no? En el caso de la empresa es el trabajo y el capital. Entonces, el bicameralismo económico lo que plantea es, bueno, hagamos que a nivel del gobierno empresarial, por un lado, un órgano represente a los trabajadores, otro órgano a los accionistas o al capital, y ambos tengan el mismo peso a la hora de decidir sobre cuestiones de relevancia para la empresa. Uh-huh. En el fondo, esto es un poco lo que, si me lo permites, es lo que existe a nivel de la negociación colectiva, pero es esto llevado al gobierno empresarial. Lo que tenemos ahora en los comités de empresa, sobre todo en España, pues es muy pobre. Los comités de empresa permiten a los trabajadores incidir en cuanto a que son consultados en procedimientos de información y consulta, cuando hay reestructuraciones, sucesiones de empresa y demás, pero el comité de empresa o la parte de los trabajadores en ese comité de empresa no puede decidir ni sobre las cuestiones que se le plantean a consulta e información, ni tampoco muchas veces sobre cómo se implementan esas reestructuraciones. Puede hacer propuestas sobre las medidas sociales a tomar, o las ignora o no las toma en cuenta, o no pueden alterar las decisiones que ya se han tomado en el Consejo de Administración. La idea del bicameralismo económico es que sí que haya una incidencia desde el principio del proceso decisorio. Entonces, yo creo que la manera de llevar esto a las empresas no va a ser muy realista si no hay una regulación institucional al respecto. Porque las empresas, en principio, pues no van a ser partidarias de esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que se podría empezar hablando en las mesas de diálogo social y, bueno, y poco a poco promoviéndose también esta idea dentro de los propios representantes de los trabajadores, porque es una idea, la verdad, esta de participar en los consejos de administración, que no es necesariamente una aspiración así de primeras, no es una idea que todos los sindicatos compartan a fecha de hoy, y hace falta una movilización social muy importante para que esto se pueda llevar a la práctica.
Avui als estudis de Ràdio Estel estem parlant amb Sara Lafuente Hernández, que és investigadora de l'European Trade Union Institute, i estem parlant amb ella a l'entorn del manifest de Democratizing Work. Sara, una altra qüestió que surt al manifest és la de desmercantilitzar la feina. I per portar-ho a terme parleu d'una garantia d'ocupació i que possibiliti que cada ciutadà tingui una feina digna amb el finançament, en el cas europeu, del Banc Central Europeu. Aquesta idea, veus que pugui tenir recorregut en les circumstàncies actuals?
Sí, bueno, yo creo que esta garantía de empleo podría perfectamente insertarse en las propuestas que, bueno, que se están haciendo ahora por la recuperación económica, ¿no? En el fondo, la idea es que con dinero público, con financiación pública, en este caso en la Unión Europea, a nivel europeo, se pudiera intervenir en un programa permanente de creación de empleo, pero cuyo objetivo sería transformar la calidad de ese empleo, ¿no? Y mejorar las condiciones de trabajo y, a nivel general, pues el bienestar social. Yo creo que sí que esto es factible, por lo menos pensable, como una de las medidas realistas que se podrían aportar. En primer lugar, porque a nivel de la Comisión Europea sí que ha habido un cambio en la gestión de esta crisis, o por lo menos es lo que se percibe, con este fondo de recuperación que se ha lanzado de 750.000 millones de euros, ¿no?, para la recuperación económica. Y esto se va a hacer a través de transferencias directas, sin incrementos de deuda pública en los estados, con lo cual sí que hay una intención de intervención pública desde la Unión Europea. Entonces, esto es importante. Y yo creo que la idea de la garantía de empleo pues podría justo impulsar a ese nivel, ¿no? En vez de optar por deuda pública que es disparada por simplemente dejar que aumente el desempleo masivamente en este contexto, pues es de alguna manera invertir, sí, gasto público, pero dirigido a financiar empleo justamente para reactivar la economía e impulsarla.
A la llum del que estàs dient, se'ns acut una qüestió, i és que és preguntar-te si no creus que s'ha posat molt èmfasi, molt l'accent, en el paper que han de jugar els estats i no tant en el compromís econòmic i ètic dels grans actors del sector privat empresarial.
Sí, bueno, t'agradezco esa pregunta. A ver, el compromiso ético del sector empresarial es sin duda importantísimo, y cuanto más compromiso ético haya, mejor. Ahora bien, es verdad que salimos de una crisis muy reciente, en 2008, donde ese sector empresarial, y estoy hablando de la mayoría porque hay excepciones y hay una parte del sector empresarial que no no se verá reflejada en esto que voy a decir, pero es cierto que a nivel macro el sector empresarial durante la crisis y sobre todo después en la gestión de la crisis, pues sabemos, por ejemplo, que la COE impulsó, fue una de las grandes impulsoras de la reforma laboral, de los recortes que hubo en el sector público, de las políticas de austeridad, etcétera. Entonces, quizá lo que la crisis de 2008 demostró es que no podemos contar única y exclusivamente con los compromisos éticos del sector privado, porque en esa ocasión pues las empresas voluntariamente podrían haber desaplicado la reforma laboral y haber tomado medidas pues mucho más sociales para proteger a los más vulnerables en ese contexto, y globalmente no lo hicieron así las empresas. Entonces yo creo que el papel del Estado ahora mismo y como después de cualquier crisis es muy importante. Fue muy importante ya después de la crisis de 2008, pero en una dirección, a mi modo de ver, equivocada y que se saldó pues con consecuencias muy graves en términos sociales, sobre todo en nuestro país, en otros países de la Unión Europea también, pero nuestro país fue uno de los grandes afectados. En ese momento los estados, el Estado español rescató con fondos públicos al sector bancario, optó por desregularizar la economía, por adoptar leyes como, exacto, como la reforma laboral, que causaron muchos estragos, en particular para los trabajadores, pero aumentaron mucho la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Entonces, lo que de ahí viene, pues el énfasis que ponemos, pero orientada justamente a servir a la mayoría de la población, a servir al bienestar social, a que, por supuesto, las empresas con compromiso ético que opten por cuidar a sus trabajadores pues puedan beneficiarse o sean recompensadas de alguna forma, pero que empresas que se beneficien de ayudas públicas también tengan determinadas contrapartidas que cumplir en términos de democratización de sus procedimientos de toma de decisión y también de compromiso con el medio ambiente. Estamos viviendo, bueno, ahora una crisis, ha pasado o creemos que ha pasado ya la crisis del COVID, al menos la pandemia, pero es que el cambio climático está ahí y nos está amenazando, entonces hay que tomar medidas muy, muy claras en ese sentido.
Doncs, Sara, confiem doncs, que les diferents propostes que ens heu indicat i que tanta gent s'hi ha adherit doncs, vagin penetrant. Ens ha quedat a tocar la pota del descontaminar, però bueno, convidarem els nostres oients a llegir el manifest. Agraïm a la Sara Lafuente, que és investigadora de l'European Trade Union Institute, per haver-nos ajudat a entendre què hi ha darrere del concepte de democratitzar la feina.
Moltes gràcies, Joan.
Un dels objectius que tenim al Llevat dins la pasta és fer-vos descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església, un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església i que resumeix el pensament de molts homes i dones a la llum de l'Evangeli de les diferents realitats humanes i socials.
El papa Joan XXIII deia ja el número 91 de l'encíclica Mater et Magistra l'any 1961. Estem convençuts de la raó que assisteix als treballadors quan aspiren a participar activament de la vida de les empreses on treballen. No és possible fixar amb normes certes i definitives les característiques d'aquesta participació. Aquestes han d'establir-se tenint en compte la situació de cada empresa, situació que varia d'unes a altres. Amb tot, no dubtem en afirmar que als treballadors cal donar-los una participació activa en els assumptes de l'empresa on treballen, tant en les privades com en les públiques. Participació que, en qualsevol cas, ha de tendir que l'empresa sigui una autèntica comunitat humana, la influència benefactora de la qual ha de sentir-se en les relacions de tots els seus membres i en la variada gamma de les seves funcions i obligacions.
Per aprofundir-hi, a Llevat dins la pasta, proposem aquests recursos.
Avui us recomanem dos webs, democratizingwork.org, on podreu consultar el manifest en diferents idiomes, i el web de l'European Trade Union Institute, etui.org. Fins aquí Llevat dins la pasta, un programa que impulsem des del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Podeu escriure'ns per fer-nos suggeriments o aportacions a l'adreça de correu electrònic llevatdinslapasta@radiostel.cat. Avui us hem acompanyat a les vies de so José Matosas i a la conducció del programa Joan Andreu Parra. La sintonia La Saca Carrega és un tema original interpretat per Jaume Parra. El tema musical Aluminium és original de Mar del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm la vostra atenció i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 6:45 de la tarda o bé el dissabte a 1:00 del migdia.